Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Ni purga estalinista ni dimisión. El concejal de seguridad del Ayuntamiento de la capital, Javier Barbero, se ha visto obligado hoy a dar explicaciones para tratar de apagar el fuego político que se ha generado en los bomberos. Primero por la destitución del jefe del cuerpo y del director de emergencias y como consecuencia de esto, la dimisión ayer de 12 oficiales del Servicio Municipal de Extinción de Incendios. Barbero insiste en defender la medida, niega que tenga que ver con la implantación de las 35 horas y admite la falta de diálogo. El portavoz de los bomberos, Rubén Gallego, le ha respondido en Onda Madrid.
Sí que a veces llama la atención que en ese juego preelectoral entren algunos funcionarios, ¿eh? Eso también llama un poco la atención, ¿no? Porque me pregunto a qué se deben determinadas intoxicaciones. Por ejemplo, se dice que yo he dicho que se van a cerrar parques de bomberos. Eso es radicalmente falso. Eso es una intoxicación que algunos están interesados, de algún modo, en poner en la palestra cuando es absolutamente falso.
Este señor lo que hace es buscar confusión y utiliza siempre su verborrea dialéctica. Todos son buenas palabras, pero hechos cero. Con Barbero, cero. Que además este señor lo ha hecho en su mandato, obligar a algunos de los compañeros a acudir a trabajar con horas extraordinarias. Estamos sacando adelante el servicio a costa de echar innumerables horas extraordinarias. Tiene unas artes y una manera de hacer las cosas de otros tiempos. Si tenemos que poner esto en manos de los tribunales para demostrar la honradez por nuestra parte a la hora de decir las cosas, lo haremos sin duda.
Votar no es un delito, impedirlo por la fuerza sí que lo es. De esta forma se ha defendido Oriol Junqueras en el juicio del proceso soberanista catalán que vive hoy uno de los momentos más esperados. Las declaraciones de los acusados y, en primer lugar, la del que fuera vicepresidente de la Generalitat, acusado de los delitos de rebelión y malversación con una petición de cárcel de 25 años por parte de la Fiscalía. Junqueras ha abierto el turno de los interrogatorios testificando en castellano y lo ha hecho para defender que asiste a un juicio político que se considera un preso político y que se le está acusando por lo que piensa y no por lo que hizo.
Nada de lo que hemos hecho es delito, nada, absolutamente nada. Votar en un referéndum no es delito. Trabajar para la independencia de Cataluña de forma pacífica no es delito. Nada de lo que hemos hecho es delito, nada. Y de los delitos que se nos quieren atribuir, no hemos hecho ni uno. Siempre, siempre hemos rechazado la violencia, cualquier forma de violencia. Lo hemos hecho siempre. Y lo hacemos y lo seguiremos haciendo. ¿Por qué? Porque cualquier objetivo político noble, cualquier objetivo en la vida noble, puede resultar inmoral si los mecanismos que se utilizan para conseguirlo son indecentes.
Jueves 14 de febrero hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Elecciones, la ministra de Hacienda confirma que habrá cita con las urnas este año.
Hasta mañana no sabremos la fecha elegida por Pedro Sánchez, que previsiblemente la anunciará al término del Consejo de Ministros. Los varones del PSOE no quieren un superdomingo el 26 de mayo. El PP pide que se adelanten todos los posibles pactos postelectorales y Ciudadanos asegura que no pactarán con Sánchez.
Más denuncias por abusos sexuales del fundador de la Escuela del Atlético de Madrid.
Crece el escándalo, el número de afectados podría aumentar después de que otras 5 personas más hayan asegurado haber sido víctimas del religioso marianista. Al Congreso han llegado 520.000 firmas pidiendo a los políticos que pongan líneas rojas a la Iglesia.
Rescatado un niño de corta edad tras quedar encerrado en un coche por un descuido.
Ha ocurrido en Pinto. El pequeño quedó dentro del vehículo con las llaves en el interior, lo que imposibilitaba la apertura del coche. Tras el aviso de forma controlada, la policía rompió la ventanilla para rescatar al menor.
Asamblea ya y conclusiones de la Comisión de Investigación sobre Corrupción.
La Comunidad de Madrid y sus instituciones pudieron ser utilizadas por sus responsables del PP para la obtención de beneficios políticos y personales. El dictamen ha sido registrado este mediodía y denuncia falta de control en los gobiernos de Aguirre y González.
Y en deportes vamos con la victoria del Madrid ante el Ajax. José María Bonilla.
El Real Madrid consiguió un gran resultado en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones al derrotar en Ámsterdam al Ajax por 1-2. Sufrió y mucho el equipo de Solari en la primera parte, mejoró en la segunda, anotaron Benzema y Asensio, intervino el VAR anulando un gol a los holandeses y Sergio Ramos vio una cartulina provocada que le impedirá jugar la vuelta.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, no encontramos incidencias circulatorias hasta ahora en la red de carreteras de la Comunidad. De momento, el tráfico es fluido y cómodo tanto en los accesos a Madrid de entrada y salida como en las rondas de circunvalación M40 y M50. Eso sí, desde la Dirección General de Tráfico les seguimos insistiendo, no bajen la guardia y, por supuesto, respeten la distancia de seguridad y los límites de velocidad.
¿Qué tal el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Destacamos por un lado la circulación ya que se incrementa algo más a esta hora de la tarde en algunas vías de distribución del interior, como es el caso de José Abascal, que mantiene algo más de lentitud para conectar con la zona del Paseo de la Castellana. En este último, en el Paseo de la Castellana, si hablamos de la parte norte, deben reparar los conductores que entren por esa zona norte del Paseo de la Castellana en trabajos de mantenimiento en el túnel de la Plaza de Castilla. En sentido centro-ciudad, como decimos, están cortados dos carriles y hay retenciones. Atención a este punto. Y de aquí nos trasladamos a la M30, donde la circulación es algo más lenta al paso por la zona próxima al puente de la Avenida del Mediterráneo y puente de Vallecas. El motivo, unos vehículos que han estado detenidos en esa zona cercana al puente de Vallecas, que ya han sido retirados de la calzada y esperamos que en pocos minutos se recupere la fluidez.
No hay novedad que sepamos en las cercanías de Renfe, pero sí en el servicio de metro. Marta Saiz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues ahora mismo, como consecuencia de una avería en las instalaciones, tenemos circulación lenta en línea 7 entre Parque de las Avenidas y García Noblejas, sentido Las Musas. Por lo demás, en el resto de la red, normalidad.
¿Y qué tal los autobuses de la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Elena Roura? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Seguimos reforzando las líneas 15, 20, 51 y 146 por la suspensión del servicio en la línea 2 de metro entre Retiro y Sol. Las obras que se realizan hoy en la ciudad nos dejan algunas modificaciones. Las líneas E2, E3 y E4 trasladan parada en O'Donnell, 5 lo hacen en Méndez Álvaro y otras 4 en Jaime el Conquistador. Por fin de obras, además, las líneas 144 y N10 recuperan parada en Avenida Rafael Alberti y la 71 en Camino de los Vinateros.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Previsión meteorológica, Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes, hoy jueves seguimos hablando de tiempo anticiclónico, un anticiclón que nos sigue dejando cielo despejado y está bloqueando la entrada de precipitaciones a la península, una ausencia de lluvia que se está dejando notar por todo el país, así que una jornada más hablamos de mucho sol en el cielo y ausencia de nubosidad. Las temperaturas continúan siendo suaves por toda la comunidad. El mercurio irá subiendo hasta los 15 en la capital, los 13 en el Escorial y Buitrago del Lozoya, los 17 en Alcalá de Henares y hasta los 18 en Aranjuez.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011.
2:08 p.m, 8 minutos, las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y con Quique Viso en el control de sonido.
Este jueves Nieves Herrero les espera en el Museo del Prado.
Le mostraré el museo.
De 4 a 8 de la tarde.
No te aburrirás.
Goya, El Greco, Velázquez, El Bosco, rodeada de grandes artistas, estará Nieves Herrero haciendo Madrid Directo desde el Prado porque...
En este museo todo cobra vida.
Y estaremos allí para contarlo, rodeados de arte.
Qué mono es.
Onda Madrid, este jueves en el Museo del Prado.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915-30-89-68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién?
Entre tú y yo, no es un juego, es cuestión de honor.
Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada, o en horas de tarde, y después en OndaMadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música, con Pedro García de Val. Onda Madrid, las noticias de las dos.
Continúa el conflicto de los bomberos del Ayuntamiento de la capital, a cuya cúpula ha acusado hoy el concejal Javier Barbero de intoxicar con intereses personales. El edil, responsable de seguridad y emergencias, admite que ha habido falta de diálogo, pero defiende que con los cambios de la semana pasada lo que pretende es dar un impulso al cuerpo. Las dimisiones de ayer las atribuye al revuelo habitual cuando, dice, hay resistencias al cambio. Desde la oposición, el Partido Popular reclama a Carmena la destitución inmediata de Barbero, Neus Cerdá.
Pero Barbero no se plantea dimitir porque afirma que no va a entrar en el juego preelectoral. Entiende el revuelo, pero critica que se hable de purga stalinista. Habla de reestructuración habitual porque se necesitan impulsos nuevos y asegura que se estudia la forma de implantar la jornada de 35 horas. Dice que muchas informaciones son falsas y pone ejemplos.
Sí que a veces llama la atención que en ese juego preelectoral entren algunos funcionarios. Se dice que yo he dicho que se van a cerrar parques de bomberos. Eso es radicalmente falso. Eso es una intoxicación que algunos están interesados de algún modo en poner en la palestra cuando es absolutamente falso. Se dice también, es que ha dicho el delegado que el tren de ataque va a pasar de 8 personas a 6 personas. Radicalmente falso.
El delegado cree que hay intereses por parte de un grupo pequeño de bomberos.
Me produce tristeza que ese tipo de cuestiones se hagan en algo que es tan importante como un magnífico cuerpo que tenemos de bomberos y que haya ese tipo de intereses espurios.
La oposición, por su parte, le responsabiliza de una mala gestión. El portavoz popular, José Luis Martínez Almeida, insta a Carmena para que cese al delegado, mientras que la portavoz socialista, Purificación Causapié, le pide claridad.
La situación de Javier Barbero es absolutamente insostenible. Tiene que ser cesado por Manuela Carmena, pero ya no porque haya hecho una purga stalinista, sino porque en estos momentos está en peligro la seguridad de los madrileños.
Por lo tanto, vamos a pedir claridad al concejal y vamos a pedir una hoja de ruta clara.
El Partido Socialista llevará la situación del Cuerpo de Bomberos a la comisión del ramo del martes.
En Onda Madrid hemos hablado hoy con el portavoz de los bomberos, el subinspector Rubén Gallego, uno de los 12 miembros de la cúpula del cuerpo que dimitieron ayer tras la destitución la semana pasada del jefe del servicio y del director de emergencias.
¿Qué es lo que quiere la corporación en este caso? Reducir los efectivos de manera que no tenga que aplicar guardias extraordinarias ni ninguna otra medida. Nosotros lo que reclamamos encarecidamente es que haya un aumento de plantilla desde hace ya más de 4 años. Con esta corporación ha habido 0 ingresos. Este señor incumple todo, incumple fechas, anula las reuniones en el último momento, lo hace con nocturnidad y alevosía.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Nuevas denuncias de supuestos abusos por parte de Manuel Briñas, el ex responsable de la Escuela Deportiva del Atlético de Madrid. Según cuenta hoy El País, otras 4 personas aseguran haber sido víctimas del religioso durante las décadas de los 70 y 80. La Compañía de María, a la que pertenece el religioso, ha abierto una investigación, Elia Fernández.
Y según los nuevos testimonios, los abusos se producían principalmente en el vestuario del Colegio Hermanos Amorós de Carabanchel y también en la enfermería de los campamentos de verano que Briñas organizaba. Aseguran que era un secreto a voces entre los alumnos. Esta mañana, por cierto, se podía leer la frase Briñas pederasta escrita en una de las puertas del centro. Sorpresa y desconcierto en los marianistas que están intentando contactar con todos los denunciantes y se ponen a su disposición. Víctimas de casos similares se han concentrado hoy ante el Congreso de los Diputados para exigir que estos delitos prescriban a partir de los 50 años de las víctimas y no los 30, como propone la reforma del Gobierno. Miguel Hurtado es el primer denunciante del llamado caso Montserrat.
Una legislatura perdida en protección a la infancia. Y día a día siguen saliendo nuevos casos de pederastia, depredadores sexuales que se van de rositas. Ya no pueden decir que no se puede legislar en caliente y a golpe de titular. A los políticos españoles les falta valentía. Están mandando el mensaje de que la Iglesia está por encima de la ley.
Juan Cuatrecasas, presidente de la Asociación Infancia Robada, exige justicia para las víctimas.
En este país, por desgracia, hay víctimas que el pederasta ha reconocido el delito y, sin embargo, ellos no tienen el reconocimiento como víctimas.
Por cierto, acabamos de conocer, según publica El País, que el Atlético de Madrid ha rescindido su relación con Manuel Briñas y anuncia que abre una investigación en su cantera, señalando desde el club que los casos que han salido a la luz son ajenos a sus categorías inferiores, pero que en cualquier caso se van a revisar los protocolos antiabusos en el equipo colchonero.
Gracias, Elia. Nueva sesión, entre tanto, en la Audiencia Provincial del juicio para determinar si hubo algún tipo de responsabilidad por los seguimientos a políticos del PP de Madrid, rivales de Esperanza Aguirre. La jornada de hoy ha estado dedicada a las pruebas periciales con la comparecencia de dos guardias civiles y dos policías nacionales, y una de las conclusiones es que el antiguo subdirector de Seguridad de la Comunidad de Madrid deformó la letra en la prueba caligráfica, supuestamente para que los peritos no la detectaran en los partes manuscritos donde se anotaron los seguimientos. Eva Prat.
El técnico de seguridad José Manuel Pinto fue la persona que escribió los partes manuscritos de los supuestos espionajes. Así lo han dicho los policías nacionales y los guardias civiles que analizaron su escritura, si bien no pudieron hacer lo mismo con la del subdirector general de seguridad, Miguel Castaño, porque deformó su letra.
Ha modificado forzando, es decir, realizando pues mayor presión de la normal, una presión además muy irregular, cambiando los caracteres.
¿Eso puede obedecer al hecho de escribir de pie, sentado, avanzado?
No se puede extraer ninguna conclusión.
Si inicia,
lo podría ser hasta el miedo.
La defensa de Pinto, quien también habría forzado la letra, según los expertos, advertía a los peritos de que si se ratificaban en su testimonio podrían ser colaboradores de un supuesto delito de prevaricación, ya que las pruebas de este juicio son irregulares, tal y como se desprende del testimonio del comisario Jaime Barrado, que ayer denunciaba obstáculos en la investigación, pero ellos, los peritos, se defienden así.
Nosotros hacemos las pruebas periciales sobre las muestras que nos manda un juzgado. Nosotros no sabemos de dónde provienen, si han sido recogidas de una manera o de otra. El juez nos ordena realizar una prueba pericial y nosotros nos limitamos a la prueba que nos manda. No valoramos cómo es esa prueba.
La defensa insiste en que, a tenor de las nuevas revelaciones conocidas, pedirá el sobreseimiento de la causa. Ramón González, abogado de tres de los acusados.
Que, evidentemente, estos hechos acaecidos como revelaciones nuevas que supondrían la ilegalidad de las pruebas por irregularidad en su adquisición, supondría, en todo caso, señoría, una acción de sobreseimiento y disolución del jurado y su sentencia posterior, señoría.
Mañana continúan las pruebas periciales.
Duras conclusiones de la Comisión de Investigación sobre Corrupción de la Asamblea sobre los últimos gobiernos regionales, especialmente los de Aguirre y González. Ese dictamen alude a la comunidad y sus instituciones usadas bajo los gobiernos del Partido Popular para la obtención de beneficios ilegítimos en favor de intereses partidistas, personales o empresariales. El dictamen ha sido registrado este mediodía en la Cámara de Vallecas. Allí está José Frutos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, la propia comunidad, sus empresas y sus instituciones pudieron ser usadas para beneficiar al Partido Popular de Madrid mediante el desvío de fondos desde fundaciones o bien empresas contratistas. Las conclusiones señalan también que altos cargos pudieron resultar beneficiados personalmente por el uso irregular de medios públicos. Los diputados de esta comisión de investigación aluden en su informe a la deliberada falta de controles y a la responsabilidad, entre otros, de Esperanza Aguirre. César Zafra, Ciudadanos, Miguel Ungil, Podemos.
Una serie de irregularidades tremendas en la Comunidad de Madrid, lideradas muchas veces, sobre todo por la señora Aguirre, el señor González y el señor Granados, ¿no? Que han sido, yo creo que esa figura de triunvirato corrupto.
Se ha robado gracias al uso del boletín oficial. Han sido las leyes y decisiones que se han tomado a nivel de Consejo de Gobierno las que han permitido eludir todo este tipo de controles.
Los diputados han analizado desde 2015 13 casos, entre ellos los del canal de Isabel II, los convenios urbanísticos de Arpegio, el IBIMA o el Campus de la Justicia. Denuncian también que los gobiernos de esta legislatura, los de Cifuentes, han intentado obstaculizar su labor, eludiendo aportar datos o bien presentando recursos judiciales. Nani Moya, PSOE.
lo que demuestran esta comisión, las investigaciones que han llevado a cabo, es que Madrid necesita regeneración, que en esta última legislatura no se ha hecho nada por parte del gobierno ni del partido que ha apoyado al gobierno.
El Partido Popular hace un año se retiró de la comisión por entenderla meramente partidista. Considera que ahora ha señalado la comisión culpabilidades sin esperar a los tribunales. Alfonso Serrano, PP.
Esto ha sido un circo orquestado por los tres grupos de la oposición, en el que el Partido Popular ha trabajado honestamente, como entendía, hasta que llegó el momento en el que vimos que esto no daba más de sí.
La comisión recomienda elevar su dictamen a la Fiscalía y que los responsables de corrupción respondan con su propio patrimonio para reparar el daño causado a las arcas públicas.
Todavía sobre supuestas irregularidades en la gestión del dinero público, a cuenta en este caso del fallido campus de la justicia, la Abogacía General de la Comunidad de Madrid aconsejó al Gobierno regional que planteara denuncia ante la Fiscalía por el menoscabo económico que supuso aquel proyecto. Un asunto de la época de Esperanza Aguirre que desde el pasado mes de septiembre está investigando la Audiencia Nacional. Al informe de fiscalización de la empresa pública Campus de la Justicia, con reclamaciones para que sus responsables reparen el daño económico causado, que ha publicado hoy la cadena SER, se ha referido la consejera de Justicia, Yolanda Ibarrola. El procedimiento está en una fase de instrucción y cuando acabe la investigación será el momento de determinar las responsabilidades de tipo civil o incluso penal.
La Abogacía General lo que dice es que parece que ha habido un menoscabo y que, por tanto, conviene elevar el informe del Tribunal de Cuentas a Fiscalía, y la Comunidad de Madrid hace lo que dice la Abogacía General. Eleva el informe del Tribunal de Cuentas a Fiscalía, se abren unas diligencias previas y nos personamos en defensa de los derechos de los ciudadanos.
Todavía en Vallecas, la situación del Metro de Madrid ha estado presente en el pleno de la Asamblea con una pregunta al presidente del Gobierno por parte de Clara Serra, la portavoz de Podemos. Serra criticaba tanto a la polémica gestión por la presencia del amianto como a las aglomeraciones en los convoyes.
Ustedes no van en metro, no conocen el metro, y ustedes no tienen ni necesidad ni ninguna intención de cuidarlo. Solo se dedican a deteriorarlo mientras los efectos los pagan los ciudadanos y ciudadanas de Madrid. Muchas gracias.
Que no saben por dónde se andan son ustedes, que no han podido decir cuántos kilos han retirado de amianto de las cocheras de la MT, ni lo que hacen con él, lo que nos ha obligado a abrirles un expediente sancionador al Ayuntamiento de Podemos.
Ignacio Aguado de Ciudadanos ha pedido al presidente Garrido un programa de escuelas infantiles concertadas como complemento de las públicas.
Yo, si soy presidente de la Comunidad de Madrid, a partir de mayo me comprometo a extender los conciertos a la etapa de 0 a 3.
Bienvenidos a la defensa de la enseñanza concertada. Bienvenidos también a la bajada de impuestos. Bienvenidos al liberalismo. Bienvenidos, señorías, al Partido Popular.
El socialista Ángel Gabilondo ha seguido con su tónica de preguntar a Garrido por sus propios anuncios de los que aún no se tiene constancia de ejecución. Hoy se ha referido, por ejemplo, al programa de enfermería escolar. Hay un grupo de trabajo en ello, según el presidente madrileño. De la vida política municipal, Manuela Carmena e Íñigo Errejón, en este caso de la autonómica, van a participar este sábado en el primer acto público de Más Madrid, la marca con la que se van a presentar a las elecciones sin el paraguas de Podemos. La portavoz del Gobierno Municipal, Rita Maestre, ha explicado hoy que con la puesta en marcha de este nuevo proyecto político se va a poder ver otra forma de hacer una campaña electoral. Mar García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sin fecha aún para lo que Manuela Carmena anunció como participatario. Sí que hay un punto marcado en el calendario de Más Madrid. Es un encuentro en la nave de Villaverde con 9.000 voluntarios. Más que una cita electoral, es lo que reconoce Rita Maestre.
Es un pistoletazo de salida amable y alegre, al que creo que va a venir mucha gente, porque hay mucha gente confirmada ya. Y esperemos, bueno, pues inaugurar así una campaña que, por nuestra parte, tiene que ser una campaña, o queremos que sea... una campaña tranquila, una campaña, digamos, sin malas artes, sin caer en, digamos, la agresividad propia de las campañas electorales.
Arranque para una campaña diferente. En el agradecimiento en Villaverde de Íñigo Errejón y de Manuela Carmena a los que apoyan la plataforma Más Madrid. Va a ser acompañado de un desayuno con sorpresas y no solo en el contenido de la alimentación, porque conoceremos algunos nombres que no se atreve a desvelar Rita Maestre.
Creo que también sabéis que en principio vamos a seguir con ella, un equipo muy numeroso del actual equipo de gobierno de la Ciudad de Madrid, y esperamos también poder contar con otras personas, con otros madrileños y madrileñas que quieran trabajar por Madrid, que tengan pues una experiencia o una carrera profesional o social que les haga ser buenos concejales.
Declaraciones en la Quinta de los Molinos, que estrena programación para adolescentes al ritmo del hip-hop.
El lunes fue Pepu Hernández el que inscribió su candidatura para las primarias del PSOE al Ayuntamiento de la capital, y hoy han sido otros dos aspirantes, el concejal Chema Dávila y el abogado Manuel de la Rocha, los que se han pasado por la sede de los socialistas madrileños para oficializar que quieren competir en este proceso interno. Dávila ha recordado que no sería la primera vez que el candidato del aparato, en alusión a Hernández, pierde las primarias. De la Rocha ha indicado que ya no son los dirigentes los que eligen a los candidatos, que la responsabilidad es de todos los militantes. Vamos a escuchar a Chema Dávila.
No es cuestión de máximos rivales, es cuestión de que la militancia hace llegar nuestras propuestas, nuestros intereses, lo que consideramos. Yo creo que es cuestión de hacer un proyecto colectivo, y en ese sentido yo creo que nosotros estamos muy posicionados para conseguir el aval primero de la militancia y después su voto para ganar estas primarias.
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha convocado para mañana viernes una concentración en señal de repulsa por el asesinato machista de la joven Daría, cuyo cadáver fue hallado descuartizado dentro de un congelador en una vivienda del municipio. La concentración será mañana por la tarde, mientras que hoy aquí en Madrid también ha habido actos de recuerdo. La Asamblea de Madrid ha mostrado su rechazo a este crimen con la lectura de una declaración institucional y se ha guardado un minuto de silencio, como ha hecho también el Ayuntamiento de la capital a mediodía, con la presencia de la alcaldesa Manuela Carmena. Durante el acto, esto han dicho la concejala Celia Mayer y la portavoz socialista Purificación Causapié.
Es la décima víctima en lo que va de año. Quiero recordar que estamos tan solo a 14 de febrero, es decir, en apenas un mes y pico ha habido 10 mujeres asesinadas en España por violencia machista, y por tanto reiterar el llamamiento que le hacemos a todas las instituciones, en consonancia con el Pacto de Estado, de la máxima urgencia para afrontar las políticas contra la violencia machista.
Lancemos un grito que creo que es el de las mujeres víctimas de violencia de género, que nos están pidiendo que actuemos con todas las medidas para acabar con esta lacra social, el peor crimen, creo, en este momento, que se produce contra las mujeres y contra toda la sociedad.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
El último año se han detectado 257 casos de cáncer infantil en nuestra región. La buena noticia es la alta tasa de supervivencia. Mañana se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil y la comunidad es pionera en la puesta en marcha de terapias avanzadas. El Hospital Niño Jesús es el centro con más experiencia de toda España. Begoña Alarcón.
Ahí está ingresada Miriam, tiene 17 años. Hace un mes la diagnosticaron un linfoma de Hodgkin.
Está muy bien, porque como es un hospital infantil, te tratan mejor, como si fuera un hospital normal, y encima pues aquí en el hospital de día y todo hay muy, muy buen ambiente y conoces a mucha gente y hay muchos niños de mi edad, y muy bien, estoy contenta.
La madre de Miriam no duda de que está en el mejor lugar para curarse. En el Hospital Niño Jesús reciben, además de las terapias más avanzadas, un cuidado personalizado y humano.
Es todo como todo muy positivo, se respira mucha esperanza, mucha ilusión. Y muy bien, la verdad que entras aquí con miedo, pero luego una vez que entras, te sientes como arropada.
La edad media de diagnóstico del cáncer infantil es de a los 8 años, un poco más en chicos que en chicas, pero la tasa de supervivencia es muy elevada, más de un 95% en el primer año de diagnóstico, un 85% a los 5 años. La comunidad lidera las terapias más avanzadas. Se han creado 4 unidades de oncología específicas para adolescentes en el Niño Jesús, el 12 de octubre, el Marañón y La Paz. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Trasladar tanto a los padres como a los familiares de los niños que padecen esta enfermedad tan dura como es el cáncer, que no pierdan la esperanza y que estamos a su lado y que vamos a apoyar siempre y ayudar para que siga manteniendo esa sonrisa y esa ilusión.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
¿Por qué te atreves a imponerme tu moral y amenazar?
30 años de Fangoria y lo celebran con un disco libro, Extrapolaciones y dos preguntas, en su mayoría versiones de temas de OBK o McNamara. Su primer single ya tiene más de 1 millón de descargas en las plataformas digitales.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Votar no es un delito, impedirlo por la fuerza sí que lo es. De esta forma se ha defendido Oriol Junqueras en el juicio del proceso soberanista catalán que vive hoy uno de los momentos más esperados. Las declaraciones de los acusados y, en primer lugar, la del que fuera vicepresidente de la Generalitat, acusado de los delitos de rebelión y malversación con una petición de cárcel de 25 años por parte de la Fiscalía. Junqueras ha abierto el turno de los interrogatorios, testificando en castellano, y lo ha hecho para defender que asiste a un juicio político, que se considera un preso político y que se le está acusando por lo que piensa y no por lo que hizo.
Nada de lo que hemos hecho es delito. Nada, absolutamente nada. Votar en un referéndum no es delito. Trabajar para la independencia de Cataluña de forma pacífica no es delito. Nada de lo que hemos hecho es delito. Nada. Y de los delitos que se nos quieren atribuir, no hemos hecho ni uno. Siempre, siempre hemos rechazado la violencia, cualquier forma de violencia. Lo hemos hecho siempre. Y lo hacemos y lo seguiremos haciendo. ¿Por qué? Porque cualquier objetivo político noble, cualquier objetivo en la vida noble, puede resultar inmoral si los mecanismos que se utilizan para conseguirlo son indecentes.
Y además del Supremo, todas las miradas se dirigen también hacia el Palacio de la Moncloa, donde Pedro Sánchez va a desvelar finalmente mañana si finalmente habrá adelanto electoral y si la fecha elegida para las elecciones generales es la del 28 de abril. Ayer la votación en el Congreso certificó el final de la legislatura y los ministros empiezan a admitir públicamente que no hay más salida que las elecciones. María Jesús Montero, ministra de Hacienda en la COPE.
Creo que se puede tirar durante un tiempo breve, pero es evidente que se adelanta la convocatoria electoral si no hay presupuesto. A lo largo del año 2019 seguro, ¿no? Como el presidente dijo en el periodo previo a conocer cuál iba a ser la votación de los presupuestos. La fecha concreta solo la conoce él, si ya la tiene decidida la comunicará a él.
Jueves 14 de febrero, hay más noticias, titulares con Patricia Fernández. La cúpula de bomberos niega intereses personales en su dimisión en bloque.
Mantienen que Barbero miente y afirma que lo que está haciendo es un atropello al cuerpo. El delegado de seguridad niega la purga estalinista, aunque reconoce que ha faltado diálogo. El PSOE atribuye a la mala gestión de Barbero las dimisiones en los bomberos.
Asamblea de Madrid, ya hay conclusiones de la Comisión de Investigación sobre Corrupción.
La Comunidad de Madrid y sus instituciones pudieron ser utilizadas por sus responsables del PP para la obtención de beneficios políticos y personales. El dictamen ha sido registrado este mediodía y denuncia falta de control en los gobiernos de Aguirre y González.
Sigue la carrera en las primarias del PSOE de Madrid.
Hoy han formalizado sus candidaturas Chema Dávila, confiado en sus posibilidades a pesar de no contar con el apoyo de la dirección, y Manuel de la Rocha, que pide resolver cuanto antes el cartel electoral para presentar un candidato potente.
Airbus anuncia que dejará de fabricar el avión más grande del mundo.
El A380, la decisión se adopta después de que el número de pedidos se haya reducido. Podría afectar a 3.500 empleos en toda Europa. Para la planta de Getafe podría verse afectada.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estamos de nuevo en la Dirección General de Tráfico. Novedades de GT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora encontramos tráfico intenso de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz y de salida en esta misma vía en Alcalá de Henares, al igual que en la A42 a la altura de Getafe. Tengan mucha precaución si van a transitar por alguna de estas carreteras. Además, encontramos también retenciones en la ronda de circunvalación M40 en la zona de Coslada en dirección a la 3 y en Villaverde en ambos sentidos. En el resto de la red vial madrileña se circula con normalidad, no hay complicaciones tampoco en la ronda de circunvalación M50. Eso sí, una vez más desde la Dirección General de Tráfico continuamos insistiéndoles, sean muy prudentes al volante.
¿Qué tal? Seguimos también en la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se retiran los vehículos implicados en una colisión en la M30 sobre el puente de Vallecas. Por lo tanto, se recuperan todos los carriles y se recupera la fluidez en ese punto. En lo que respecta a la parte norte del Paseo de la Castellana, aquí también remiten las retenciones, pero todavía se mantiene un carril en el túnel de la Plaza de Castilla en sentido centro-ciudad. Por lo tanto, recomendamos circular con precaución. En el resto de las zonas del interior, la mayor actividad se localiza en José Abascal y en la zona de O'Donnell con Doctor Esquerdo en la M30. Como decíamos, normalidad en la zona del puente de Vallecas y en general en la autovía fluidez.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Previsión meteorológica, Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes, pocos cambios nos esperan para hoy. Si miramos al cielo, lo que tenemos ahora mismo es cielo despejado y ausencia de nubosidad. El tiempo anticiclónico sigue siendo el protagonista estos días, un anticiclón que no deja entrar precipitaciones en la península. Así va a continuar por lo menos las próximas horas con cielo azul y más sol. Las temperaturas están siendo suaves, unos valores por encima de lo normal en febrero. El mercurio hoy subiendo hasta los 15 en la capital, los 13 en el Escorial y Buitrago del Lozoya, incluso los 17 en Alcalá de Henares y los 18 en Aranjuez.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 920-2011.
2:00 p.m, casi 37 minutos, ahora seguimos.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3:00 p.m, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Hola, ¿tiene corbatas impermeables y con cortafríos?
¿Perdón? Si eres urbano y salvaje a partes iguales, te presentamos el nuevo SUV Ford EcoSport totalmente equipado por 125 euros al mes. Con navegador, pantalla táctil de 8 pulgadas, control de crucero, luces LED, sensor de parking, cristales de privacidad, todo por 125 euros al mes.
Entrada 4.289 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, 9,33% TAE, financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
¿Pero qué es esto? ¿Qué has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuecen las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
¿Te gusta el arte contemporáneo? Del 8 de febrero al 10 de marzo, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente, con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura, fotografía, dibujo y grabados. Te esperamos del 8 de febrero al 10 de marzo. Infórmate en www.arturosoriaplaza.es.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Amo a España y a su gente, ha dicho Oriol Junqueras, el primero de los acusados en declarar en el juicio del procés. El que fuera número 2 de la Generalitat ha negado con vehemencia haber cometido delito alguno. Votar, insiste, no lo es. Reclama diálogo para solucionar el conflicto político con Cataluña. Él asume haber ido a la cárcel por luchar, dice, para conseguir la independencia. Junqueras ofrece su versión, asegurando que las votaciones del 1 de octubre lo que hubo fue una violencia policial de desproporcionada frente a ciudadanos pacíficos. Estamos ya en el Tribunal Supremo. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Me persiguen por mis ideas y no por mis actos, afirma Oriol Junqueras, que se define como un preso político. Relajado, con ganas de hablar y en castellano, ha negado haber cometido delito alguno.
Nada de lo que hemos hecho es delito. Nada, absolutamente nada. Votar en un referéndum no es delito. Trabajar para la independencia de Cataluña de forma pacífica no es delito. Nada de lo que hemos hecho es delito. Nada. Y de los delitos que se nos quieren atribuir, no hemos hecho ni uno.
La gente salió a votar pacíficamente en Cataluña con claveles y con cánticos y se topó con una desmedida violencia policial. Un referéndum, por cierto, que no costó nada al contribuyente.
No. O sea, no. Primero, a los contribuyentes no les costó nada, absolutamente nada. No han tenido que aportar nada a la celebración del referéndum. Y en ningún tipo de material, nada de nada.
También ha declarado el ex conseller de Interior Joaquim Forn, que ha defendido la actuación de los Mossos de Escuadra en cumplimiento siempre del mandato judicial. Le ha preguntado el fiscal por el asedio a la Consejería de Economía cuando la comitiva desplazada para efectuar unos registros tuvo que abandonar el edificio por el tejado.
Dicho así, no, es que es muy... Yo entiendo a ustedes, yo lo he visto muchas veces en el relato que hacen de Fiscalía. Construyen unos relatos, bueno, que son un poco peliculeros. Subiendo por los tejados, no. Saltando un muro de 1.5 metros que comunicaba la Consejería de Economía con el Teatro Coliseum.
Son los dos primeros acusados en declarar, mientras el resto del banquillo ha seguido atento la sesión esperando que le llegue el turno. Se ha suspendido el juicio para comer hasta las 4 de la tarde, cuando continuará declarando Joaquim Forn.
Y entre tanto, fuera del Supremo, los políticos libran una batalla por ganar el relato de lo que pasó, de lo que ocurrió en Cataluña entre septiembre y octubre de 2017. En el Parlamento Europeo, PSOE, PP y Ciudadanos intentan vetar la conferencia de Carles Puigdemont y el presidente catalán Quintorra, prevista para el próximo lunes. El gobierno de Pedro Sánchez intenta influir además en la comunidad internacional, con poco éxito en las últimas horas. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. No ha tenido éxito la secretaria de Estado de España Global y exdiputada de UPyD, Irene Lozano, que ha identificado la ilegalidad del referéndum del 1 de octubre con una violación. Lo hacía ante el asombro del periodista de Sky News que le entrevistaba. Perdone, ¿está usted comparando un referéndum con una violación? El sexo está bien, insistía Lozano, pero si no tienes permiso es una violación. Votar está bien, pero si no está permitido se convierte en un delito en España. Era el último mensaje de la Moncloa en Europa. También los independentistas intentan dejar los suyos, en este caso en el Parlamento Europeo. Carles Puigdemont y Quintorra han conseguido que varios eurodiputados les inviten para explicar el juicio del procés y PP, PSOE y Ciudadanos han iniciado ya una campaña para evitarlo porque, según el eurodiputado Enrique Calvet, pone en riesgo la seguridad de todos. El que fuera presidente de la Generalitat confía en que no se le impida el paso. Como siempre, el Parlamento Europeo actuará como toca y permitirá que una cosa perfectamente regular, legal y democrática pueda tener lugar allí. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ya ha dejado su visión del juicio en Twitter, calificando de cínica la confesión de Junqueras de que ama a España. Si la amase, puntualiza, no trataría de liquidarla.
Y un día después de que el Congreso tumbara los presupuestos y a la espera de que Pedro Sánchez confirme el adelanto electoral, los ministros del Ejecutivo y la oposición hacen sus balances y muestran ya sus preferencias sobre la posible fecha para los comicios. Flor Carazo.
La derogación de la ley Mordaza, la eliminación parcial de los aforamientos o la supresión del voto rogado son algunas de las reformas que el Ejecutivo no va a poder acometer si finalmente se disuelven las Cortes. Esto es lo que el Gobierno reprocha a la oposición por no apoyar sus presupuestos. Los ministros dan por hecho el adelanto electoral, también los varones territoriales. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha celebrado que los comicios puedan celebrarse en abril.
Frente a los que pensaban que el gobierno, este o cualquier otro, se define por agarrarse al poder al precio que fuera, yo celebro sinceramente que pueda haber elecciones, si es posible, y celebro también la fecha en finales de abril.
El líder del PP, Pablo Casado, apuesta por convocar las elecciones el 26 de mayo junto a las autonómicas y municipales. Pide a PSOE y Ciudadanos que dejen claros sus pactos postelectorales.
Si se convocan elecciones, ¿Pedro Sánchez está dispuesto a comprometerse a que nunca va a pactar con los independentistas? Sería bueno saberlo, también para sus propios varones. que supuestamente van a tener que hacer campaña con él. Y otra pregunta para otros partidos. ¿Hay algún otro partido que esté dispuesto a revalidar el pacto del abrazo?
José Manuel Villegas reclama que los comicios se celebren cuanto antes por el bien de los españoles. El único objetivo de su formación es echar a Pedro Sánchez del gobierno.
Vamos a estas elecciones para sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa, para cerrar la etapa del sanchismo y, por lo tanto, cerramos la puerta a cualquier pacto con Pedro Sánchez, a cualquier pacto con el sanchismo.
Podemos critica la debilidad del Ejecutivo y le responsabiliza, junto a los independentistas, del fracaso de los presupuestos.
Pero más allá de las consecuencias políticas del rechazo a esas cuentas generales del Estado, hay también una serie de consecuencias económicas más que notables. El Ejecutivo de Pedro Sánchez apostó por lograr una recaudación récord en 2019 con la que cubrir gastos extra como, por ejemplo, la subida de las pensiones o la de los funcionarios. Pablo López.
Una recaudación fijada en 227.000 millones de euros, cifra calificada como demasiado optimista por organismos como el Banco de España, la AIREF y otras instituciones nacionales e internacionales, pero necesaria para cubrir la subida del gasto público. El rechazo al presupuesto provoca que habrá menos impuestos porque no entrarán en vigor las subidas del IRPF o de sociedades, algo que explica Almudena Semur, secretaria general del Instituto de Estudios Económicos.
Va a haber menos gasto, aunque sí que es verdad que hay unas partidas comprometidas, y va a haber menos ingresos. Pero por otro lado, estas medidas impositivas o estos aumentos impositivos hubieran cortado el crecimiento y la creación de empleo. Por lo tanto, nosotros somos partidarios de que es mejor una prórroga.
Una prórroga que a su juicio evitará el daño que la subida impositiva haría al crecimiento y que servirá para compensar el incremento del gasto público aprobado mediante diferentes decretos, como la subida de las pensiones o el incremento salarial de los funcionarios, medidas que sí o sí entran en vigor. Los nuevos impuestos, como la tasa Google o el impuesto de transacciones financieras, quedan varados en el Congreso, pues su tramitación se hace de forma independiente. Para el Instituto de Estudios Económicos, el déficit se situará entre el 2,2 y el 2,4%, cifra muy superior al 1,3 con el que debería cerrarse el ejercicio 2019.
Airbus ha anunciado que cancela la fabricación de su modelo A380. El avión de pasajeros más grande del mundo dejará de fabricarse en 2021 por falta de pedidos. Quedan en el aire hasta 3.500 empleos que Airbus tiene distribuidos entre España, Francia, Alemania y el Reino Unido, si bien la compañía, Pablo, confía en poder recolocar a los trabajadores en otros proyectos.
El modelo estrella de Airbus se queda sin pedidos, mientras la aerolínea Emirates ha renegociado la compra de 36 unidades del 380 para adquirir tan solo 14 y apostar por otros modelos más pequeños, la australiana Qantas ha cancelado los 8 aviones que había encargado. Esta decisión lleva a Airbus a anunciar que en 2021 entregará su último modelo A380, algo que Antonio Martín, presidente del Comité Intercentros, considera una muy mala noticia. Sin embargo, reconoce que los múltiples programas de Airbus permitirán garantizar la estabilidad de los empleos.
Fundamentalmente, transferir carga de trabajo de unos centros a otros sobre aquellos programas que van bien o transferir personas de unos programas a otros, precisamente para garantizar la estabilidad en el empleo, que es para nosotros el objetivo fundamental.
En relación a la planta que Airbus tiene en Getafe, Martín reconoce que la carga que supone el 380 es importante, pero no la única, pues las tres líneas de negocio de Airbus están presentes en la factoría madrileña, una situación similar a la que pueden sufrir las empresas auxiliares. Reconoce que aún es pronto para saber el impacto real de la decisión y ya anuncia que en la jornada de mañana los sindicatos van a mantener una reunión con la dirección de la compañía.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Volvemos a la crónica local para contarles que Alcorcón va a realizar más controles antidrogas. El ayuntamiento ha aprobado la adquisición de material nuevo para aumentar estos test junto a los de alcoholemia en las calles y accesos al municipio. Y es que el consumo de droga está muy presente en muchos de los accidentes de tráfico. María Martínez de Mora.
Según la DGT, en 2018 el detector antidroga dio positivo en 1.180 accidentes con víctimas mortales. Una cifra que preocupa a Alcorcón, que ya se ha puesto manos a la obra con la compra de material para aumentar los controles. Eduardo de María es el jefe de la Policía Municipal.
La adquisición de nuevos test de drogas destinados a la Policía Municipal por un importe de más de 28.600 euros. Con esta inversión se refuerza más si cabe los controles que efectúan los agentes en toda la ciudad, que normalmente van acompañados también por pruebas de alcoholemia.
Alcohol y drogas, una combinación que suele estar presente en muchos de los controles.
Que conozco mucha gente que lo hace, muchísimo.
Porque si una persona está conduciendo al volante
y encima va drogado, pues sus capacidades y sus reflejos se verán bastante alterados.
Conozco muchos conocidos que se fuman un porro y cogen el coche. Es como el alcohol, es lo mismo que el alcohol, yo lo veo.
Las consecuencias.
Se pone en riesgo a él mismo, sino también al resto de conductores que circulan por la misma vía.
Por ese motivo, los agentes de la Policía Municipal de Alcorcón realizarán más controles en el interior y en los accesos del municipio.
Y Getafe ha paralizado las licencias en trámite para la apertura de nuevos locales de juego y apuestas mientras se procede a su regularización para prevenir que se concentren en espacios frecuentados por niños, por adolescentes y jóvenes. Cristina Espina.
El Gobierno Municipal de Getafe ya ha comenzado con la tramitación administrativa que pretende modificar el planeamiento general con el objetivo de establecer los límites de distancia y densidad y evitar así la acumulación de locales de apuestas en zonas frecuentadas por jóvenes. Además, buscan regular el reclamo publicitario que exhiben estos mismos establecimientos. Concejal de Urbanismo, Jorge Juan Rodríguez.
Lo que no queremos que se asocie es salas de juego con los iconos de los jóvenes y de los adolescentes. O sea, no lo consideramos justo para ellos que se venga asociando juego a sus estrellas deportivas o a sus ídolos. Y tampoco queremos que se malinterprete lo que está realizando la actividad económica. O sea, si eso es una sala de juego, pues debe de ponerlo así. Esto es una sala de juego.
El edil insiste en que no se quiere limitar la actividad, sino ordenarla razonablemente protegiendo a los menores. No obstante, el trámite será largo.
El trámite global, al ser una modificación de planeamiento de una ordenanza que está dentro del plan general, pues independientemente de la iniciativa aprobada legislativamente por pleno, luego debe de llevar una aprobación definitiva por parte de la Comunidad de Madrid, y que también se prueba en el pleno, ¿vale? Normalmente una modificación de planeamiento no nos lleva, puesto que hay que pedir informes sectoriales, menos de un año.
Hasta entonces se han paralizado las licencias en trámite para la apertura de nuevos locales de juego. Esta iniciativa se suma a otras que ya están en marcha en la localidad, como por ejemplo el incremento de la presencia policial en este tipo de establecimientos, con el objetivo de evitar que menores de edad puedan acceder a ellos.
Onda Madrid Deportes.
Y vamos ya con la actualidad deportiva que nos trae José María Bonilla. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El Real Madrid conseguía un gran resultado en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones al derrotar en Ámsterdam al Ajax por 1-2. Sufrió y mucho el equipo de Solari en la primera parte, mejoró en la segunda, anotaron Benzema y Asensio, intervino el VAR anulando un gol a los holandeses y Sergio Ramos vio una cartulina provocada que le impedirá jugar la vuelta. Santiago Hernán Solari estaba así de feliz.
Estoy muy contento con la actuación de todos para ganar aquí. Hizo falta que cada uno de los jugadores que participaron se esfuerce y dé el máximo. Ha sido un partido muy difícil y si no hubieran dado el máximo todos, difícilmente lo hubiéramos ganado.
Un triunfo que tras el empate en el Nou Camp, la victoria en el Metropolitano y también la victoria en Ámsterdam refuerzan el buen momento de los blancos. Nacho.
Sí, nos da mucha confianza porque bueno, teníamos un mes muy complicado, lo seguimos teniendo lógicamente, pero bueno, estos tres partidos pues se nos han dado muy bien. Creo que el saldo es positivo y bueno, ahora queda pues con esa confianza de trabajar más, seguir peleando y seguir tirando para arriba.
No marcó, pero Vinicius se doctoró en Europa con un gran partido. La asociación con Benzema está resultando magnífica.
Sí, un jugador que desde mi llegada a Madrid viene me ayudando mucho y hago de todo para él hacer lo mejor, hacer gol. Y él hace de todo también para me ayudar, para ayudar al equipo y para ganar.
Apareció el VAR anulando un gol al Ajax, partidazo de Ramos que cumplió 600 partidos, vio una cartulina amarilla que le impedirá jugar la vuelta y se le preguntaba, ¿fue provocada?
¿Has provocado la tarjeta o no? Para que se quede bien claro.
Bueno, sí, la verdad que viendo el resultado te mentiría si te digo que ha sido. Pero sí, lo he decidido así. En el minuto 88, una tarjeta, me perderé ese y ojalá el equipo, pues también, aunque yo no esté dentro del campo, animaré como un ultramar, ¿no? Desde fuera, desde la grada, para que cerremos esta eliminatoria y poder disfrutar también de unos cuartos de Champions.
Por cierto que la Liga ha trasladado al Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol una denuncia por la celebración de Gareth Bale tras su gol en el partido ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano el pasado sábado. Las posibles sanciones para esas provocaciones varían en función de que se considere que la provocación obtenga el propósito perseguido de provocar la animosidad del público o no. Puede estar entre 4 y 12 partidos de suspensión Gareth Bale. Por cierto, que la UEFA no ha entrado a valorar los presuntos insultos de Di María, jugador del Paris Saint-Germain, a los aficionados del Manchester United durante el partido de Champions celebrado el pasado martes. En el otro partido jugado ayer, el Tottenham dejó prácticamente muy de cara la eliminatoria al derrotar en Londres al Borussia Dortmund por 3-0, con un tanto de Fernando Llorente. Y finiquitada esta semana la Champions, hoy es el turno de la Europa League. Celtic-Valencia, Sporting-Villarreal, Rennes-Betis y Lazio-Sevilla. Un partido marcado por los graves incidentes acaecidos en las calles de Roma entre aficionados ultras del Lazio y del Sevilla. En cosas más cercanas, el Atlético de Madrid está preparando el partido ante el Rayo. Los de Vallecas tienen la baja de Velázquez y las dudas de Imbula y Embarba. En el Atlético, la baja segura de Tomás por sanción, Lucas y Coque trabajan para jugar ante la Juve y Diego Costa podría reaparecer en Vallecas, el que apunta al 11 tras sus problemas es Rodrigo Hernández. Y mañana se abrirá la jornada 24 en Primera División con el choque en Ipurúa entre el Eibar y el Getafe. En caso de victoria del Getafe, podría dormir en puestos Champions. José Bordalás, técnico azulón.
No estamos pensando en esa posibilidad, la clasificación está muy igualada. Pensamos en el partido únicamente, en superar las dificultades que estoy convencido que nos va a poner el rival y hacer un gran partido, como he dicho al principio. No hay otra. Si queremos sacar un buen resultado, pues lógicamente tendremos que estar muy ágiles y jugar bien.
Ayer hubo jornada en la Liga Femenina. El Atlético Féminas ganaba 0-3 al Madrid Club de Fútbol, mientras que el Barcelona perdía en el mini-estadio ante el Sporting de Huelva 2-3, por lo que las rojiblancas lideran la clasificación con 6 puntos de ventaja sobre las blaugrana. Ahora, con las entradas agotadas, se piensa ya en el choque de Copa que medirá a rojiblanca y azulgranas el domingo 11 de la mañana en el Cerro. José Luis Sánchez Vera, técnico del Atlético, ha sido protagonista en el partido de la una.
Es otra historia, ¿no? Porque al final te juegas a todo o nada. Sigo compartiendo que el Barça a nivel individual es un equipo que bueno, que creo que está un puntito por encima del resto, pero bueno, jugamos en casa, nosotros siempre afrontamos todos los partidos y yo creo que es la gran diferencia, tanto Madrid ayer como el domingo, no hay ninguno por encima del otro, el de ayer ya pasó, tenemos el del domingo y es el que vamos a intentar preparar, vamos a trabajar y se lo vamos a poner difícil, seguro, segurísimo.
Hoy se pone en marcha en el Palacio de los Deportes de la Comunidad la fase final de la Copa del Rey con el Real Madrid y Barça como claros favoritos. La jornada de hoy, Iberostar Tenerife Unicaja y Barcelona-Valencia. Para mañana, Baskonia-Juventud y cerrará jornada el derbi entre el Real Madrid y el Estudiantes.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Y esta es también la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. La expedición Antártida inexplorada ha llegado a su fin.
54 días duros en el hielo para los cuatro exploradores que ya descansan en el calor del hogar. Eso sí, con la satisfacción de haber alcanzado la cima del Domo Fuji y el desarrollo de 10 proyectos de investigación utilizando la única plataforma limpia en el mundo, el trineo de viento. Ramón Larramendi al frente de la expedición.
Es una sensación de alivio, por una parte, y de satisfacción por otra, ¿no? Alivio por haber completado esta travesía extrema donde hemos estado sometidos a temperaturas de menos de 40 grados bajo cero y satisfacción pues por haber completado con éxito los objetivos que nos habíamos propuesto y que realmente suponían un verdadero desafío.
Cazando impresiones muestra la genialidad de Sorolla.
Más de 200 óleos inéditos realizados sobre cartones o tablillas de formato reducido y que denominaba apuntes o notas de color y que podemos ver en su casa museo. El pintor los usaba como bocetos para recoger ideas con rapidez, desde su faceta íntima y familiar a su deleite ya hemipléjico en las playas y los espacios de mar. Blanca Pons Sorolla es su bisnieta y comisaria.
Es el momento en el que él pinta El bote blanco, una de las obras maravillosas de unos muchachos que están enganchándose a la barca con todos los reflejos.
Arte en movimiento en el trabajo de Javier Martín en Conde Duque.
Método negro es la propuesta para las tardes del fin de semana. Cuerpos y texturas que nos sitúan entre la performance, la instalación, la danza, coreografía y los procesos de investigación. La función se complementa con coloquio y taller de movimiento. Javier Martín, bailarín y coreógrafo.
Se trata de una pieza de ecos expresionistas en la que transito por diferentes estados físicos y calidades de movimiento, girando alrededor de las ideas de presencia y ausencia, de individuo o multitud, del paso del tiempo y de cómo superar ciertas estructuras formales que atraviesan nuestra cultura y así intentar conformar nuevas sensibilidades.
¿Y qué tienen en común? ¿Un espejo, un reloj y una moneda?
Todos apuntan hacia algo, un tiempo, una imagen, un valor, aunque la coincidencia en ellos nunca termina de producirse. Son técnicas del arte barroco que Jorge Diezma representa en sus óleos de profunda y relajada oscuridad, en un lugar exclusivo y secreto, el Museo del Reloj Antiguo en la Gran Vía, concretamente en la Galería Subterránea de la Joyería y Relojería Grassi.
Regreso después de una larga pausa e inspiración.
En las nuevas canciones de Snow Patrol, a quienes avalan 15 millones de álbumes vendidos. Ahora con nuevo disco y gira, de la que forma parte su concierto de esta noche en la Riviera.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con la ayuda de Patricia Fernández. Juicio del procés, declaran Junqueras y Forn.
El ex vicepresidente de la Generalitat se considera un preso político a quien se persigue por sus ideas y no por sus hechos. Ha arremetido contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado al denunciar que el 1 de octubre actuaron con una violencia injustificada e innecesaria.
Que amo a España y que amo a las gentes de España y a la lengua y a la cultura española. ¿Cómo es compatible esto con el hecho de que yo sea un republicano catalán? Pues porque estoy convencido de que el mejor modo de garantizar esta convivencia es en un reconocimiento entre iguales.
El ex conseller de Interior ha declarado haberle dicho a Puigdemont que estaba comprometido con el referéndum, pero que los mossos tenían que cumplir con la ley, añadiendo que así lo hicieron para impedir la celebración del referéndum del 1 de octubre.
Elecciones. La ministra de Hacienda confirma que habrá cita con las urnas este año.
Hasta mañana no sabremos la fecha elegida por Pedro Sánchez. Los varones del PSOE no quieren un superdomingo el 26 de mayo. El PP pide que se adelanten todos los posibles pactos postelectorales. Ciudadanos asegura que no va a pactar con Sánchez. Pablo Casado y José Manuel Villegas.
Pues hay que dejar muy claro, si vamos a unas elecciones mañana, es si Sánchez va a pactar con los independentistas y si hay algún otro partido que se plantea pactar con Sánchez. Los españoles tienen que saberlo.
Vamos a estas elecciones para sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa, para cerrar la etapa del sanchismo y, por lo tanto, cerramos la puerta a cualquier pacto con Pedro Sánchez, a cualquier pacto con el sanchismo.
La cúpula de bomberos de Madrid niega intereses personales en su dimisión en bloque.
Mantienen que Barbero miente y afirma que lo que está haciendo es un atropello al cuerpo. El delegado de seguridad ha negado la purga estalinista.
O sea que cuando se producen cambios es purga estalinista. Yo no termino de entender que son, insisto, cambios normales que se hacen en cualquier institución porque se necesita impulsos nuevos.
El PSOE atribuye a la mala gestión precisamente de Barbero las dimisiones en los bomberos y el Partido Popular ha pedido su cese.
Veo que esto se debe, insisto, a una mala gestión por parte del concejal de seguridad y que tiene responsabilidad en la situación que está viviendo Bomberos y la cúpula de Bomberos.
La situación de Javier Barbero es absolutamente insostenible. Tiene que ser cesado por Manuela Carmena como delegado de Seguridad, Salud y Emergencias, pero ya no porque haya hecho una purga estalinista, sino porque en estos momentos está en peligro la seguridad de los madrileños. Y eso, por ahí no podemos pasar, eso no se puede consentir.
Más denuncias por abusos sexuales del fundador de la Escuela del Atlético de Madrid.
Crece el escándalo y el club rojiblanco rompe su vínculo con Manuel Briñas. El número de afectados podría aumentar después de que otras 5 personas más hayan asegurado haber sido víctimas del religioso marianista.
La delincuencia creció un 2,3% en la Comunidad de Madrid en 2018.
Así lo refleja el Ministerio del Interior. La criminalidad se ha incrementado con respecto al año 2017. Los secuestros han sido los delitos que más han crecido. A nivel nacional han sido los delitos relacionados con violaciones los que más han aumentado.
Asamblea ya hay conclusiones de la Comisión de Investigación sobre Corrupción.
La Comunidad de Madrid y sus instituciones pudieron ser utilizadas por sus responsables del PP para la obtención de beneficios políticos y personales. El dictamen ha sido registrado este mediodía y denuncia falta de control en los gobiernos de Aguirre y de González.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.